Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 5:01 en la mañana acá en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy ya es jueves, un día precioso, jueves 2 de julio del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, con el buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido, Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y aquí está Moisés López y Ramón Morel de Oro, que ya pasan inmediatamente con las informaciones.
Cuba y Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas después de una interrupción de más de 50 años. Los diplomáticos estadounidenses tendrán mayores libertades de movimiento en Cuba tras la reapertura de su embajada en La Habana. Esposas de opositores venezolanos encarcelados piden observadores internacionales en las elecciones legislativas de este año. Y los ojos de Europa y muchas partes del mundo están atentos al referendo que se celebrará en Grecia el domingo sobre su deuda externa.
En Radio Martí, 5:03 en la mañana. El presidente Barack Obama anunció en la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba tras más de 5 décadas de extensión política. Y desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos y Cuba reanudaron formalmente sus relaciones diplomáticas este miércoles tras una interrupción de más de 50 años. El presidente Barack Obama hizo el anuncio esta mañana en la Casa Blanca. Hace más de 54 años, en medio de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros respectivos países. Obama destacó que este es un paso histórico hacia el futuro en el esfuerzo por normalizar las relaciones con el gobierno y el pueblo cubano y comenzar un nuevo capítulo con nuestros vecinos de las Américas. El mandatario estadounidense dijo que con este acuerdo, Estados Unidos encontrará nuevas formas de cooperar en temas de interés común como lucha antiterrorismo y respuesta a desastres. Al mismo tiempo, continuará habiendo grandes diferencias entre Estados Unidos y Cuba, dijo Obama, como el apoyo de Washington a la libertad de prensa e indicó que no dudará en hablar cuando encuentre acciones que contradigan esos valores. La mayor parte de los aspirantes a la nominación presidencial republicana se oponen fuertemente a las relaciones con Cuba. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, dijo en Facebook que los beneficiarios de la movida del presidente Obama serán los nefastos hermanos Castro que han oprimido al pueblo cubano durante décadas. Del lado demócrata, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, ha sido una fuerte defensora de la decisión del gobierno de Obama de buscar normalizar las relaciones con Cuba, informó Luis Alberto Facal.
El cambio de rumbo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba motivan reacciones encontradas. Con más detalles, Yoconda Tapia.
Diversas reacciones surgieron este miércoles luego del anuncio del presidente Barack Obama de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla caribeña. La disidencia política cubana advierte que ese hecho se dio en circunstancias en las que los dos gobiernos, el de Estados Unidos y Cuba, el disidente cubano y exprisionero de conciencia Guillermo Fariñas Hernández advirtió que el presidente Obama es un mandatario legítima y democráticamente elegido, mientras que el gobernante Raúl Castro no fue elegido por voto popular. Las concesiones fueron muchas e inmerecidas, dijo Fariñas. El disidente añadió su preocupación respecto a la forma en la que los miembros de la embajada estadounidense en Cuba podrán desplazarse dentro de la isla.
No se pusieron reglas claras entre lo que se puede hacer y no se puede hacer con respecto a los diplomáticos norteamericanos aquí. Por lo tanto, nosotros nos mostramos escépticos. Consideramos que ha sido un gran error hacer esta concesión política y rezamos porque no sean más concesiones económicas al gobierno castrista.
En tanto, el director de la organización WOLA, Washington Office on Latin America, Geoff Tell, aseguró que el anuncio del presidente Obama es un paso positivo para abrir las perspectivas de una colaboración práctica mientras se permite una discusión sobre las diferencias entre ambos países de manera seria. Les informó Yoconda Tapia.
Los diplomáticos estadounidenses en Cuba tendrán mayores libertades de movimiento una vez que se concrete la reapertura de su embajada en La Habana.
Los funcionarios tendrán menos limitaciones para reunirse con interlocutores gubernamentales y organizaciones fuera del gobierno, así como para viajar a lo ancho de la isla, indicó el Departamento de Estado.
Entre tanto, un alto funcionario estadounidense dijo a la agencia AFP que el personal de la embajada en La Habana no tendrá que pedir al gobierno cubano que autorice todos sus desplazamientos.
Engage Cuba, entidad sin fines de lucro que promueve el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, elogió la decisión del presidente Obama de reanudar relaciones con La Habana.
Aplaudimos la medida y pedimos al Congreso el levantamiento del embargo, afirmó el grupo en un comunicado de prensa.
El texto destaca que los ciudadanos de Estados Unidos deben tener el derecho de viajar libremente y las empresas del país deben poder competir en Cuba.
El acercamiento a Cuba no es una concesión, es un símbolo de fortaleza y la mejor forma de promover los valores norteamericanos, concluye el mensaje de Engage Cuba.
Autoridades federales estadounidenses advierten sobre amenazas de ataques terroristas con motivo de las festividades del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Las autoridades federales estadounidenses advierten sobre la amenaza de posibles ataques terroristas a realizarse el próximo 4 de julio durante la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. Incluso el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter se refirió al asunto en un encuentro que sostuvo con la prensa en el Pentágono. Bueno, estamos llegando a la época de fiestas. Siempre estamos vigilantes en estos días. Siempre estamos vigilantes como institución acerca de las fuerzas de protección y de proteger a nuestra gente. El grupo Estado Islámico es otra razón y estoy seguro de que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ya ha hecho las recomendaciones de vigilancia. Tiene mucho que ver con el ángulo de las redes sociales. ¿Estamos preocupados por eso? Absolutamente, estamos preocupados por eso. Y eso también se ha visto en Europa, de manera que eso es una señal de que Estados Unidos, al igual que en Europa y en otros lugares del mundo, tenemos que estar preocupados acerca de eso y nosotros obviamente estamos. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Las esposas de los opositores venezolanos encarcelados, Antonio Ledezma y Leopoldo López, pidieron que observadores internacionales de UNASUR, la OEA y la Unión Europea supervisen el proceso de cara a las elecciones parlamentarias.
Lilian Tintori y Mixi Capriles comparecieron en una rueda de prensa organizada en la capital española por el Club de Madrid y dijeron que la observancia internacional cualificada es fundamental para la transparencia de la votación.
Por su parte, el expresidente del gobierno español, Felipe González, también presente en el Club de Madrid, dijo que tiene previsto regresar a Venezuela antes de las elecciones legislativas de diciembre, aunque la última vez que fue, el gobierno no le permitió reunirse con los opositores encarcelados.
La ministra de Educación de Chile flexibiliza su postura y anuncia que negociará con los profesores en huelga, informa Miguel Cabrera.
La crisis en torno a la carrera docente, que incluye aumento de salario pero pone varias condiciones no aceptadas por el Colegio de Profesores, disminuyó la tensión cuando la ministra chilena de Educación, Adriana Del Piano, manifestó que está dispuesta a negociar con los docentes sin que estos depongan el paro, lo contrario a lo que ella misma expresó horas antes. No solo los profesores, sino diputados de oposición y oficialismo habían criticado a la ministra, y entre otros el diputado independiente Giorgio Jackson, es líder estudiantil, dijo que no ayudan las declaraciones de no conversar con los profesores hasta que levanten el paro. Sin embargo, medios de información recuerdan que la ministra no rectificó su afirmación previa sobre los descuentos salariales, tema resuelto en conflictos anteriores.
Pido realmente una actitud que no los perjudique a ellos. Hay que pensar que además se van a iniciar los descuentos por no asistencia a clase, porque la subvención es así, la ley lo señala así.
Para el próximo viernes, los docentes tenían programada una protesta de carácter nacional, que de producirse sería otra presión contra la moneda, indican observadores. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
El gobierno de la República Dominicana rechazó de manera enérgica un informe de Human Rights Watch que acusa al país de llevar a cabo deportaciones masivas contra miles de haitianos.
El portavoz y director general de comunicaciones del gobierno dominicano, Roberto Rodríguez Marchena, dijo que por su cuenta de Twitter que Human Rights Watch no presentó una sola prueba ni en video ni en la web, y que su presentación se trató de puras especulaciones.
Rodríguez Marchena precisó en la nota oficial que ningún otro país del mundo en el que se hayan aplicado medidas similares en el ámbito migratorio puede exhibir tan alto porcentaje de regularización de personas sin papeles en su territorio.
Indicó que el presidente Danilo Medina ha sido el único mandatario dominicano que ha tenido la valentía y la humanidad de encarar el tema migratorio, algo que desde hace varios años lo venía reclamando la sociedad dominicana.
En Radio Martí, exactamente 5:12 minutos en la mañana. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ratificó que continuará con su plan de celebrar el referendo del domingo que demandan los acreedores europeos, mientras expresó su disposición a aceptar, bajo ciertas condiciones, una propuesta europea.
En respuesta, la primera ministra alemana, Angela Merkel, repitió que no habrá más negociaciones hasta esperar que estén claros los resultados de la consulta griega.
Algunos analistas indicaron que una disposición de Tsipras de pagar un préstamo de 1.800 millones al Fondo Monetario Internacional le permitirá retornar a la mesa de negociaciones después de la consulta del domingo para buscar mejores términos para el pueblo griego.
Algunos medios de prensa han indicado que el gobierno de Grecia envía mensajes mixtos y confusos sobre su estrategia y su voluntad en esta crisis de deudas no pagadas.
Y al menos 15 soldados egipcios murieron en una serie de ataques en la península del Sinaí. Un portavoz del ejército egipcio informó que unos 70 simpatizantes del grupo Estado Islámico atacaron 5 puestos de control en el norte del Sinaí.
Las muertes ocurrieron cuando un coche bomba se estrelló contra un punto de control al este de la comunidad de Al-Arish.
Esta ola de ataques tiene lugar 2 días después del asesinato del fiscal general egipcio en un atentado con bomba contra su caravana en el Cairo.
El norte del Sinaí es un bastión del grupo extremista Ansar Beit al-Maqed, que bautizó esa región como provincia del Sinaí en señal de fidelidad al califato proclamado por Estado Islámico.
Son las 5:14. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves 2 de julio del 2015, aquí en Tempranito y de Mañana. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, un avance informativo La entrevista habitual de Magdelibia Hidalgo en el contexto de Alborada Guajira, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
¿Cómo Haku está trabajando para lograr ese objetivo que es la libertad de Cuba?
Él forma parte de la nueva generación de cubanos que utilizan los medios modernos de comunicación para lograr un cambio en Cuba.
Los miembros de Haku son los baluartes de distribuir en las calles a la población estos discos de información sobre la TV Martí y todos sus programas.
Lilvio Fernández Luis en sus propias palabras. Este domingo a las 5 de la tarde y 10 de la noche por Televisión Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:17 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende con mucha fuerza sobre las aguas del Atlántico y la región del Caribe. Otro centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México se incorpora a este sistema para mantener condiciones muy estables del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba, que parecen mantenerse a lo largo de todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas después de una interrupción de más de 50 años. Los diplomáticos estadounidenses tendrán mayores libertades de movimiento en Cuba tras la reapertura de su embajada en La Habana. Esposas de opositores venezolanos encarcelados piden observadores internacionales en las elecciones legislativas de este año. Y los ojos de Europa y muchas partes del mundo están atentos al referendo que celebrará Grecia el domingo sobre su deuda externa.
Son las 5:19 y es el momento de escuchar la entrevista que nos presenta Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yelki Puy desde Pinar del Río. Yelki, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bendiciones.
Lo propio, lo propio. Quisiéramos saber que, bueno, qué nos traes para esta mañana de hoy.
Bueno, en esta mañana de hoy lo que más quisiera decirle es lo han buscado por la mayoría de los extranjeros, ciudadanos del resto del mundo, que es en cuanto al tabaco cubano. Y yo que estoy aquí en las propias tierras de Viñales, muy rica en esta producción de este producto, quisiera comentarte la imposibilidad y descontento que tienen los campesinos cubanos para la hora de pisar las tierras para producir este rico habano. Y es en cuanto a la calidad de vida tan pésima que están sufriendo a diario estos campesinos productores del tabaco de conjunto con su familia, de que no es fácil sembrar, de que no es fácil trabajar y levantarse temprano sin un desayuno en la mesa, y no tan solo de ellos, de los campesinos, sino de sus propios hijos. Y este descontento se ha generalizado y ha afectado bastante a los campesinos para la hora de producir. Que el gobierno no se preocupa ni siquiera por el transporte para que estos campesinos o las condiciones de vida necesarias en sus casas para que produzcan con la satisfacción y la voluntad y el sacrificio que tienen que verdaderamente para que emplear en los campos para un tabaco con calidad y con una gran producción próspera para el mundo y para el propio cubano. Y bueno, eso es lo que se debe mejorar aquí en Cuba, la calidad de vida y mejorar el contentamiento, la felicidad del campesino cubano que no la tiene. Gracias, Magdelivia, por este momento que nos ha dado.
No, gracias a ustedes. Y es increíble ver que el tabaco, que es tan cotizado en el mundo, y el régimen lo sabe, que no le dé las condiciones de vida y las posibilidades al campesino para que pueda producir de acuerdo a su inversión. Pero gracias a Yelki Puy por haber estado con nosotros aquí en este segmento en Tempranito y de Mañana. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Pues ya son las 5:21. Muy buenos días tengan todos ustedes aquí en Tempranito y de Mañana, correspondiente a este jueves 2 de julio del 2015. Ayer habíamos tocado, pues, brevemente el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que se celebra, pues, este sábado, el día 4 de julio, es el día de fiesta nacional, se celebra la independencia de los Estados Unidos porque en este día marca la firma de la Declaración de Independencia del año 1776, en la que el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Hay muchas actividades al aire libre, muchos desfiles, hay partidos de pelota también, espectáculos de fuegos artificiales, y es una fecha también tradicionalmente que se hacen carreras de automovilismo. Entre ellas está el Firecracker, el NASCAR, la copa de NASCAR o NASCAR, no sé cómo se le dice, ¿a qué se le dice? NASCAR, y en Daytona, aquí muy cerquita en la Florida, el Gran Premio de Cleveland de la serie Champ Car, y también está el Gran Premio de Watkins Glen de la Indy Car Series. Son carreras que siempre se celebran el día 4 de julio, amén de las famosas picnic, las comidas en la playa, la reunión en familia, pero en realidad es una fiesta que más bien se celebra en las casas, pero en los patios, siempre al aire libre, en casi todo el país, pues es un día que no hay tanto frío. Tiene que ser las partes muy muy al norte, pero así todo se hacen espectáculos, comidas, meriendas al aire libre. También en el Día de la Independencia, que es una festividad nacional, está marcada por exhibiciones patrióticas similar a otros festejos que son veraniegos también. Celebraciones del Día de la Independencia, pues como les dije, tienen lugar al aire libre. Es un día de fiesta federal. Aquí todas las instituciones federales no esenciales como el servicio postal y las cortes están cerradas. Ese día se elogia también la herencia, las leyes, la historia, la sociedad y la gente de la nación. Las familias, como les dije antes, celebran el Día de la Independencia, pues recibiendo o asistiendo a algún picnic, se aprovecha el día al aire libre. En algunos años cae, como esta ocasión, fin de semana largo. Y bueno, se aprovecha el tiempo para reconectarse con los familiares. Las decoraciones que predominan, pues son los globos, las banderas rojas. Generalmente se colorean rojas, blancas y azules, los colores de la bandera americana. Los desfiles normalmente ocurren por la mañana, mientras que los fuegos artificiales ocurren en la tarde y en la noche. En parques, atracciones, en plazas, muchísimas personas se pueden comprar y en casi todos los barrios y las calles hay fuegos artificiales que comienzan desde...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:30 en esta mañana de jueves 2 de julio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
El secretario de Estado viajará a Cuba este verano como parte de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Hay opiniones encontradas entre los legisladores estadounidenses sobre la apertura de embajadas en Washington y La Habana. Circulan rumores en Venezuela sobre la posible excarcelación del líder opositor Leopoldo López. Y un informe del gobierno alemán advierte y hay un peligro creciente de atentados terroristas.
En Radio Martí 5:31 en la mañana. El Departamento de Estado confirmó que John Kerry viajará a Cuba en el verano y que la solicitud de Cuba para cerrar Radio y Televisión Martí no fue abordada en las negociaciones sobre la reanudación de relaciones diplomáticas. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos amplía la información.
El presidente Barack Obama, al anunciar el restablecimiento formal de relaciones y embajadas, dijo que el secretario de Estado John Kerry irá a fines de julio a Cuba para asistir al izamiento de la bandera en el edificio de la sección de intereses de Estados Unidos, que será la sede de la embajada. Kerry confirmó que asistirá, pero ni él ni el presidente dieron la fecha exacta del viaje. Tampoco lo hizo el vocero de la Cancillería estadounidense John Kirby, quien, consultado si tenía una fecha para el viaje de Kerry, respondió:
No tengo.
Obviamente será este verano, pero no tengo una fecha específica, dijo el vocero. Antes de reabrir una embajada, la ley requiere que el gobierno notifique con 15 días de antelación al Congreso sobre su intención de cambiar el estatus de una misión. Al respecto, una alta funcionaria del Departamento de Estado dijo que este miércoles se envió dicha notificación y que la apertura de embajadas se efectuará el 20 de julio, fecha que excede el plazo exigido por el Congreso. Cada país puede manejar la fecha de su respectiva ceremonia.
colonias. No puedo hablar por el gobierno cubano sobre lo que harán ellos en Washington. Lo que puedo decir es que todavía no tenemos fecha para el viaje del secretario Kerry a La Habana, dijo la funcionaria. La ceremonia de apertura coincidirá con la reanudación de relaciones diplomáticas. La funcionaria indicó también que sin importar la fecha del viaje, la visita de Kerry, la primera de un secretario de Estado a Cuba desde 1945, será un hito importante, especialmente para el pueblo cubano, que podrá ver una evidencia concreta de que la nueva relación bilateral está avanzando. Por último, ante una pregunta sobre los pedidos de Cuba para terminar las transmisiones de Radio y Televisión Martí, señaló: diría que esta es una demanda que los cubanos han hecho a menudo, tanto sobre Radio y Televisión Martí u otro tipo de programas. Hemos escuchado este tipo de pedidos o demandas muchas veces, pero esto no fue objeto de las negociaciones. No tiene nada que ver con ellas, que solo fueron sobre cómo operarán nuestras embajadas en uno y otro país, dijo la alta representante del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, criticó al presidente Barack Obama por reanudar relaciones con Cuba.
Boehner afirmó que Obama le ha dado legitimidad a la brutal dictadura comunista de los hermanos Raúl y Fidel Castro.
La administración Obama está ofreciendo a los Castro el sueño de la legitimidad sin obtener una sola cosa para el pueblo cubano, que está siendo oprimido, indicó Boehner en una nota de prensa.
Agregó que las relaciones con el régimen de los Castro no deberían ser normalizadas hasta que los cubanos disfruten de libertad y ni un segundo antes.
El senador republicano Jeff Flake aplaudió la reanudación de relaciones con Cuba y dijo en un comunicado que ya era hora para poner fin a más de 50 años de una política fracasada.
Flake afirmó que la decisión anunciada hoy en la Casa Blanca es muy importante, pues Estados Unidos podrá defender sus intereses en Cuba, fortalecer las relaciones con la región y alentar al pueblo cubano a tener un futuro mejor.
El diario The Washington Post opina que el acercamiento de Estados Unidos a Cuba parece ser totalmente unilateral.
El editorial dice, por ejemplo, que la represión se ha recrudecido desde que el presidente Obama anunció en diciembre su nueva política a Cuba.
Asimismo, Obama pudo haber exigido a Cuba menos represión a cambio de unas relaciones diplomáticas que constituyen un salvavidas político y económico para un régimen fracasado.
También pudo haber exigido garantías para las damas de blanco, para que pudiesen marchar en paz cada domingo y que los diplomáticos estadounidenses tuviesen pleno acceso al pueblo cubano.
Añade la editorial del Washington Post que Obama debería ir a Cuba o evitar ir a Cuba hasta que el régimen de los Castro muestre algo de voluntad para mejorar el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano.
En Radio Martí, 5:36 minutos en la mañana. Y reitera el presidente Barack Obama que Estados Unidos podría retirarse de las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear si las condiciones no son satisfactorias y resultan en un mal acuerdo. Con el informe, Alejandro Escalona.
My hope is that they can achieve an agreement, but my instructions to them have been extremely clear.
El presidente Barack Obama dijo este martes que Estados Unidos podría retirarse de un potencial acuerdo nuclear con Irán si no está convencido de que bloquearía el camino a Teherán para que fabrique un arma nuclear. Sus comentarios tuvieron lugar cuando las negociaciones en Viena sobre el programa nuclear de Irán, que estaban cerca del plazo del martes, fueron extendidas por una semana.
Circulan rumores en Venezuela sobre la excarcelación del líder opositor Leopoldo López. Tras las conversaciones que mantienen los gobiernos de Caracas y Washington para restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas en el 2010.
Las versiones sobre la liberación de López coinciden con la visita al país sudamericano del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Corker.
El martes, el senador Corker sostuvo un encuentro con representantes de la oposición, incluyendo a la exdiputada María Corina Machado.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que espera reunirse con el senador republicano para hablar sobre temas relacionados con la democracia y los derechos humanos en el país. No está claro si Corker se reunirá con el presidente Nicolás Maduro.
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Villegas, afirmó que existe el peligro de que fracase el diálogo con las FARC al continuar la serie de atentados terroristas contra el sistema de energía. Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Villegas, afirmó que existe el peligro de que fracase el diálogo con las FARC para definir el acuerdo de paz por los sucesivos atentados terroristas contra el sistema de energía que mantiene sin el servicio a miles de personas de numerosos pueblos del país. Villegas, al señalar a las FARC como responsable de este posible fracaso en los diálogos, dijo:
el peligro que tiene el proceso de paz consiste no en que se le pongan plazos, sino en que se le acabe el oxígeno de la opinión pública. Y el oxígeno de la opinión pública depende de la cantidad de agresión que la opinión pública reciba desde el lado de la contraparte. Está pasando eso. La opinión pública, que debe apoyar el proceso, está siendo agredida por las FARC. Y eso no se ha entendido. La delegación de las FARC en Cuba, cada vez que agreden a la población colombiana, hay unos colombianos que se echan para atrás del apoyo del proceso de paz. Pero ante la agresión permanente a la sociedad, pues es obvio el escepticismo.
Aunque los delegados del gobierno colombiano no han hablado de crisis en el diálogo que se realiza en Cuba, entre miembros de la oposición política se asegura que las conversaciones con la FARC están paralizadas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Corte Suprema de Honduras ordenó el martes arrestar a la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, y a otras 15 personas por un caso de venta irregular de medicamentos que llevó a miles de personas a protestar en las calles contra la corrupción.
El fiscal Jorge Rivera dijo que la empresa Astrofarma, de la familia Gutiérrez, y otras 12 personas están acusadas de 5 delitos por el uso indebido de documentos y fraude en la venta de medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
El sistema de salud pública en Honduras ha estado bajo escrutinio tras conocerse irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 100 millones de dólares. La vicepresidenta del Congreso es diputada desde el 2009 e integrante del Partido Nacional, al cual partido gobernante.
Informe del gobierno alemán advierte sobre el peligro creciente de atentados terroristas. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
Alemania puede ser en cualquier momento blanco de atentados semejantes a los perpetrados el pasado viernes, asegura un informe del gobierno. El documento advierte a la ciudadanía sobre la existencia de un elevado peligro, aún no concreto, de que instalaciones de interés nacional en el país o en el extranjero sean escenario de atentados o secuestros terroristas. Las autoridades están inquietas por el peligro potencial que representan los islamistas que regresan al país luego de combatir en las filas de Estado Islámico en el Oriente Medio. No podemos descartar que en un futuro seamos víctimas también de atentados terroristas, aseguró el director de la Oficina de Seguridad del Estado, Hans-Georg Maaßen. El informe advierte también que los ataques contra albergues de refugiados se han incrementado en un 24% en lo que va de año. No vamos a tolerar ningún acto xenófobo ni atentados contra albergues de refugiados, dijo el ministro del Interior, Thomas de Maizière. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En Radio Martí, 5:41 minutos en la mañana. Naciones Unidas declaró su nivel más alto de emergencia humanitaria para Yemen, donde más del 80% de su población se encuentra en necesidad precaria de ayuda.
Voceros de la ONU precisaron el miércoles que cerca de 13 millones de yemenitas apenas tienen alimentos suficientes y que más de 9 millones tiene poco o ningún acceso al agua limpia.
Al declarar el nivel 3 de emergencia en Yemen, los obreros de ayuda humanitaria intentarán llegar a casi 12 millones de personas que estarían entre los más necesitados.
La miseria de los civiles yemenitas se complicó más el miércoles cuando un misil disparado por rebeldes chiitas hutíes causó al menos 13 muertos y un centenar de heridos en la ciudad meridional de Aden.
Y el ejército de Sudán del Sur violó y quemó vivas a mujeres y niñas, según un informe de la ONU publicado el martes, que da cuenta de una nueva brutalidad en la guerra civil que vive el país desde hace un año y medio.
Los investigadores denuncian violaciones generalizadas en los derechos humanos, basándose en el testimonio de 115 víctimas y de testigos del Estado de Unidad al norte del país, uno de los más afectados por la guerra civil.
La misión de asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur indicó que algunas de las acusaciones más preocupantes se refieren al secuestro y a los abusos sexuales cometidos contra mujeres y niñas, algunas de las cuales fueron quemadas en sus casas.
buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana, hoy jueves 2 de julio del 2015. Les invitamos a seguir en sintonía. Tendremos seguidamente reportes del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del ídolo colombiano Fonseca. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Phil Collins que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al gigante pirareño, Willy Chirino. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Muy buenos días, tengan todos nuevamente 5:45 minutos y está aquí el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de la región central del Atlántico ha continuado moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora, pero no muestra un desarrollo convectivo significativo y solo aparecen tormentas dispersas en su sector sur. En cuanto a la onda tropical del mar Caribe central, también se mueve al oeste a 22 kilómetros por hora y las tormentas más fuertes que le acompañan se están desarrollando en las vecindades de Jamaica. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días tengan todos ustedes, llegó el momento de hablar del deporte y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a hablar un poco de todo un poco, como decimos nosotros. Vamos a comenzar hablando un poco del básquetbol, ya que ayer los Miami Heat llegaron a un acuerdo con el armador Goran Dragic para un contrato de 5 años, una opción para el 5º año para el jugador. Así que por lo menos Dragic ya está firmado y ahora lo único que le queda pendiente, o lo único, lo digo como si fuera fácil y como si fuera el dinero mío, lo que le queda por pendiente ahora a los Miami Heat es llegar a un acuerdo con Dwayne Wade. El equipo espera y está totalmente 100% convencido de que Dwayne Wade va a firmar con Miami. Dwayne Wade está mirando todas sus opciones y está buscando un contrato máximo. Un contrato máximo por primera vez en su carrera. Él está buscando también ser el jugador mejor pagado en el equipo. Y yo creo que su carrera nos indica que es lo correcto que haga Miami, aunque no le hayan pagado máximo durante los años que está aquí, ya es hora de que lo hagan. Y hoy un día muy especial para el pitcher cubano José Fernández, que lleva 13 meses sin pichar después de que le operaron el codo el año pasado. Hoy regresa a la Lomita por primera vez en las Grandes Ligas, el juego al mediodía contra los Gigantes de San Francisco, y al fin ya llega, regresa José Fernández, que está desesperado. Dice que lleva 13 meses jugando dominó solamente y poniendo ficha, por lo menos no le hace daño al brazo, pero ya es hora ya de regresar. Ha pichado bastante bien en su regreso en juegos de rehabilitación en las ligas menores, así que ya está listo, y Miami entra al juego de hoy 14 juegos por debajo de 500, dos semanas antes del juego de las Estrellas, pero ya es hora de que ya regrese, y vamos a ver si Miami usa esto para coger una rachita de victorias, que es lo que le hace falta. Regreso contigo dentro de un rato, no te vayas.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El secretario de Estado viajará a Cuba este verano como parte de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Hay opiniones encontradas entre los legisladores estadounidenses sobre la apertura de embajadas en Washington y La Habana. Circulan rumores en Venezuela sobre la posible excarcelación del líder opositor Leopoldo López. Y un informe del gobierno alemán advierte que hay un peligro creciente de atentados terroristas.
Son las 5:49. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para empezar, quería comentar acerca de que los checos están llorando la muerte del británico que salvó a niños judíos de los nazis. Falleció a los 106 años Nicholas Winston, conocido como el Slinder británico, por salvar la vida de 669 niños checoslovacos, en su mayoría judíos, durante la ocupación nazi. Y eso, bueno, pues ha sacudido hoy a la República Checa. Winston ideó con 29 años una complicada operación para enviar en el año 1939 de Praga a Londres a los menores por medio de varios convoyes de trenes. Era un hombre admirable por su valentía. Cuando cumplió los 105 años, viajó a Praga para ser condecorado, y dice que había tenido mucha suerte de encontrar el lugar adecuado en el momento adecuado. Se ha marchado, pues, un hombre que hizo mucho bien a la humanidad y siempre va a ser recordado como un símbolo de valentía, de profunda humanidad e increíble modestia. Hicieron declaraciones también algunas de esos niños, de esos niños supervivientes que ya son prácticamente ancianos. Está Susana Maresova, que entonces tenía 7 años, y ella declaró entre sollozos que la relación con Winston era difícil de describir. Era el hombre del corazón de todos los niños. Ella salió en uno de los 8 trenes que este señor fletó desde la estación central de Praga en el año 1939. En esta operación humanitaria, él vino, este señor Winston, a la capital checa, invitado por el entonces presidente Vaclav Havel para asistir al estreno de la película All My Love One, que fue rodada en su honor. Y ese fue el primer encuentro que esta señora mayor tuvo con su salvador. Y fue algo muy emocionante. En el día de ayer, el señor Winton murió en la mañana mientras dormía en su domicilio de la localidad de Maidenhead, en presencia de su hija Bárbara, de 2 nietos, Y ayer hacía exactamente 76 años que salió de Praga uno de los convoys con 240 niños que el entonces financiero ayudó a salvar. Se tuvo conocimiento de la operación cuando la cadena pública británica, la BBC, en el año 1988, emitió un programa que Winton pudo reencontrarse con muchos de esos niños que salvó del campo de exterminio nazi. Se encontraron papeles que hablaban de esta acción humanitaria. Este señor conseguía visado, fianzas, familias adoptivas para los niños, pero durante muchos años eso permaneció en secreto hasta que la esposa del filántropo se enteró y decidió sacarlo a la luz. Existen personas que arriesgan su dinero, su vida, por salvar a los indefensos, y sin duda alguna lo que este hombre hizo fue algo extraordinario, porque salvó 669 niños checoslovacos que iban a ser mandados a los campos de concentración. Y tuvo una vida larga realmente. Murió ayer con 106 años.